Está del otro lado de la línea la periodista argentina radicada en los Estados Unidos, concretamente en Nueva York, Silvina Sterin-Penzel, quien ha tenido la amabilidad de atendernos nuevamente para conversar un ratito con nosotros, por supuesto, que la puja por la presidencia de los Estados Unidos. El debate reciente es noticia de la semana, allí entre Donald Trump y Kamala Harris, y la saludamos a Silvina. ¿Cómo te va? Buenos días, Silvina. Sebastián Soso de este lado te saluda.
Buenos días, ¿cómo estás, Sebastián?
Muy bien, un gusto escucharte, gracias por tu tiempo. Y bueno, la idea es conversar un ratito, ver qué dejó vos estando en ese lugar y teniendo contacto directo con las sensaciones de los actores allí, me estoy refiriendo a la población norteamericana, qué dejó este primer round entre Kamala Harris y Donald Trump.
Bueno, la verdad es que fue esperadísimo, ¿no? Creo que todo el mundo estaba esperando este encuentro cara a cara, que no se había producido antes. Ellos no habían tenido tiempo de interactuar antes, Trump y Kamala. Y además porque todavía no se sabe si va a haber otro. Entonces, eso le agregaba también un factor de, bueno, es ahora o nunca. Me parece que ambos estuvieron bastante sólidos. Contrario a lo que mucha gente dice, yo no creo que Donald Trump haya pisado todos los palitos que le puso Kamala. Me parece que quienes lo conocemos bien sabemos que él puede ser mucho peor, ¿no? Creo que estuvo bastante calmo, bastante compuesto. Ahora, la gente que nunca había visto a Kamala sin un guión, ¿no? Porque en la convención demócrata donde estuvo ella con todas las luces, obviamente ahí tiene un prompter, obviamente ahí hay mucha gente involucrada en crear esos discursos espectaculares que vemos, que escuchamos. Entonces, esta era una oportunidad para ver a Kamala sin tanta preparación escrita. Y creo que fue sólida, creo que dejó a la gente con un sabor muy, muy agradable, ¿no? Que es una persona que tiene una carrera por detrás, muy también una trayectoria que la apoya. Y me parece que, contrario a Trump, es una persona con más sentido común. O sea, Trump en un momento llegó a decir algo, hablando de inmigración, que como ustedes saben es uno de los ejes de la campaña y de esta elección, por la cantidad de inmigrantes, el flujo de inmigrantes que está recibiendo Estados Unidos. En un momento llegó a decir que en Springfield, Ohio, hay inmigrantes que se están comiendo las mascotas de la gente. Uh-huh. Y Kamala, bueno, obviamente lo miraba como diciendo, ¿qué es esto? Yo creo que esa frase casi se equipara, ¿se acuerdan cuando dijo que la gente se podía inyectar Clorox en las venas cuando estábamos en el medio de la pandemia?
Sí, sí.
Bueno, directamente, o sea, es como es una frase de un desquiciado. Incluso, bueno, salieron varios medios a decir, ya las autoridades de este lugar, de esta localidad de Springfield, desmintieron eso, no hay ningún inmigrante comiendo ningún gato. Y realmente me parece que, más allá de todo lo que pasó en el debate, lo que sucedió después de que cada una de los candidatos tuvo ese momento como para hacer su declaración final, ¿no? Donde Trump le dice a ella, a Kamala, vos proponés un montón de cosas para solidificar la economía, para que la gente, la clase media esté más sólida, pero todavía estás en el gobierno. O sea, Kamala, sos vicepresidenta, ¿y por qué no lo hiciste hasta ahora, ¿no? Bueno, muchos dicen que ese cierre de Trump fue lo más fuerte de todo el debate, y creo que mi punto es que después que se cerró el debate, inmediatamente, en algo que creo que fue también armado, Taylor Swift se pronunció públicamente en Instagram diciendo, bueno, hace unos días pude ver los efectos perjudiciales de la inteligencia artificial, porque había habido unas fotos de ella trucadas o armadas con inteligencia artificial, donde se la veía ella con la galera de I want you, ¿no? Esa galera norteamericana con el dedo señalando y decía, quiero que votes por Trump. Bueno, ella salió a decir en su posteo en Instagram a sus 283 millones de seguidores que eso no es real, que es una foto manipulada y que en realidad ella el 5 de noviembre va a votar por Kamala Harris. Y el punto principal de ese posteo es la firma. Ella lo cierra. Con amor y esperanza, Taylor Swift, sin hijos y Cat Lady. O sea, una mujer con gatos, sin hijos. Muchos, no sé si saben en la audiencia de dónde viene esta referencia a la Childless Cat Lady, que ya pasó a ser una frase de campaña y remeras. Bueno, en el 2021, J.D. Vance, que es el candidato a vicepresidente que eligió Trump, el que lo acompaña en la fórmula, estaba en una entrevista en Fox y al periodista Tucker Carlson, que muchos lo conocerán porque estuvo en Argentina con Milei, bueno, él, J.D. Vance dijo que el país, que Estados Unidos estaba liderado por demócratas, por oligarcas corporativos y por un grupete de mujeres sin hijos, con gatos, que son unas amargadas, medio envenenadas y que en realidad tienen vidas miserables y que quieren eso para el país, quieren hundir a todos con ellas. Entonces, ahí fue una, bueno, realmente todos salieron a cuestionar esos dichos, desde Jennifer Aniston, todas mujeres celebrities que no tienen hijos o que lucharon por tener hijos, que tuvieron alguna cuestión de infertilidad y que les costó, o que no pudieron pero trataron. Entonces, pues, eso fue realmente un latigazo para la campaña de Trump, y ahora vuelve. Cada vez falta menos para el 5 de noviembre y vuelve con esto de los gatos y de las mujeres de los gatos, con este cierre de Taylor Swift. Entonces, me parece que es muy poderoso porque puede llegar a definir la elección. O sea, es a ese nivel de potente este posteo de Taylor Swift.
Silvina,
y realmente el otro. Sí.
No, por favor, seguí.
¿Cómo estás? No, que me llevó a pensar que no es la primera vez que tenemos a lo largo de este ciclo de campaña una instancia donde hay un famoso, una celebrity que tiene un rol preponderante. Sin ir más lejos, George Clooney fue el que escribió el editorial donde finalmente le dio el empujoncito final a Biden para que se bajara de la campaña, diciendo... Claro. Me encanta Joe Biden, somos amigos, pero esto no puede seguir y se tiene que bajar. Y al poco tiempito se bajó. Entonces, wow, ¿no? Estamos en un momento donde en el debate hubo contenido, se habló de política, de inmigración, de economía, y después termina Taylor Swift con un posteo en un gato y listo.
Silvina, buen día. Jimena Lopérgolo te saluda. Justamente te iba a mencionar eso. Charlamos en este mismo programa no hace tanto, cuando Biden aún seguía en carrera presidencial, y hablábamos de que Kamala Harris todavía no tenía un perfil tan armado como para poder competirle a Trump en caso de que Biden se bajase. Ahora, hay todo un aparato dispuesto para posicionarla en la forma en la que la estamos viendo posicionada. De hecho, estuve viendo ayer un TikTok donde una persona le pregunta al Alexa, al aparato, sobre a quién votar, y sobre Trump le dice que no puede dar opiniones políticas, y cuando le pregunta por Kamala le da todo un discurso sobre todos los derechos que le van a reconocer si la vota.
Sí. Bueno, realmente creo que esto fue más veloz que la luz, el tema de instalar a Kamala. O sea, piensen que hace muy poquito todavía estábamos escuchando a Biden y se le preguntaba si se iba a dormir a las 8 de la noche, si usaba pañales. Entonces, realmente hubo que poner en marcha un operativo de instalación Kamala que está funcionando muy bien. Muy, muy bien. O sea, y además tiene muchísimo dinero, porque por la forma en la que llegó a la fórmula, así de repente y tan rápido, mucha gente, incluso individuos, ¿no? Gente común y corriente, le inyectaron dinero y tiene bastante más presupuesto en sus arcas de campaña que Trump. Los medios están con ella, o sea, y tiene la atención mediática. Y cuando parece que puede llegar a haber un momento en el que esa atención vuelva a Trump, pasan cosas como la de Taylor Swift y vuelve a estar la atención en Kamala. Incluso creo que no es, o sea, parece todo muy espontáneo y todo, pero yo creo que el momento en el que Taylor Swift, inmediatamente después del debate, postea esto, y le permitió, por ejemplo, que el candidato a vice de Kamala, que estaba haciendo los rounds en los medios para dar su opinión sobre cuál había sido la performance de Kamala en el debate, entonces estaba en vivo en muchas cadenas importantes y en vivo le comunicaron que Taylor Swift había dado su apoyo a la fórmula, ¿no? y entonces el tipo, Tim Walz, se tocaba el corazón como diciendo estoy tan agradecido. Bueno, todo eso no es tan espontáneo como nos lo quieren hacer ver. Y es genial, la verdad que sí. Es magistral.
Silvina, buen día, te saluda Rodrigo Miró.
¿Cómo estás, Rodrigo?
Bueno, un gusto poder charlar al aire con vos. Desde siempre la mirada tuya nos aporta y nos enriquece mucho a qué es lo que está pasando en Estados Unidos. El país es diverso, es enorme, tiene una geografía muy variada, subjetividades muy variadas. No es lo mismo seguramente un americano promedio en Nueva York, en California, que en alguna parte del desierto de Arizona. Pero si tuvieras que explicar o decirnos rápidamente hoy... La sensación desde acá es que hasta que se bajó Biden estaba el partido ya ganado, casi ni hacía falta jugarlo. Hoy se empezó a emparejar, la sensación es esa. En el día a día de la calle, cuando vos hablás con la gente, no sé, en un taxi, en el subte, en una oficina de trabajo, hay esta sensación también que desde acá parece haber de, bueno, ahora hay por lo menos una disputa que tiene sentido, ¿puede estar más parejo?
Absolutamente, absolutamente. O sea, la campaña y esta contienda electoral cambió 180 grados y se puso interesante. Antes era soporífera, porque justamente la sensación era, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Va a ganar Trump, de cajón, o sea, poner en la firma. Entonces ahora está realmente muy reñido. Creo que toda la atención está puesta en siete estados, que son los famosos swing states, estos estados que pueden llegar a definir la elección, pero que no tienen el apoyo claro ni para Kamala ni para Trump. Entonces, tanto el equipo de campaña de Kamala como de Trump están poniendo los recursos ahí. Pensilvania, por ejemplo, Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte, Nevada, se alejan un poquito de estados como Nueva York, por ejemplo, donde se sabe que es demócrata, California, donde también se sabe que es azul, o sea, demócrata, y van para estos estados. Ayer los vimos acá porque, bueno, fue el 11 de septiembre, por la ceremonia que siempre se hace, pero fue lo último que vamos a ver de presencia de ellos, porque van a concentrar, como les digo, todos sus recursos en esos estados que pueden definir la elección. Y realmente no, o sea, creo que volviendo a lo de Taylor, creo que fue una jugada muy, muy poderosa y que puede llegar a Taylor lo repitió ayer en la entrega de premios que vimos de música, salgan a votar. Entonces, me parece que eso puede llegar a tener un impacto, pero de todas maneras es difícil jugarse por una predicción. Está muy, muy peleado. También piensan que otra instancia que podía ponerlo, empañar un poco la imagen de Trump, que era un problema que tuvo con la justicia, que ustedes recordarán que se lo encontró culpable de varios cargos, en este caso con Stormy Daniels, la actriz porno, que le pagó para que en el 2016 ella no saliera públicamente a contar su historia y demás. Bueno, íbamos a tener una resolución en ese caso, porque el juez acá en Nueva York iba a dictar una sentencia. Y el equipo de Trump logró mover eso para después del 5 de noviembre. O sea que tampoco vamos a tener ese momento ahí para que la gente pueda ver una cara de Donald Trump quizás un poco más problemática, ¿no? De problemas con legales y con la justicia. Pero no les puedo decir, me encantaría poder decírselos, pero no me animo a jugarme por nada, porque realmente si uno ve las encuestas en estos siete estados que les digo que son cruciales y decisivos, están cabeza a cabeza. Y es difícil lanzar una predicción.
Pero fíjate, yo pensaba, ¿no? Lo que era una derrota prácticamente segura de Joe Biden, con un panorama realmente complicado para los demócratas, haber tomado esta decisión los pone en carrera nuevamente, y hoy estamos hablando de un escenario de mucha paridad, ¿no? Lo que era prácticamente un triunfo cómodo de Trump perfilándose en estos comicios que tenemos por delante, Silvina.
Totalmente, totalmente. Pero además hay mucho entusiasmo por estar quizás en la víspera de algo histórico, que es que haya por primera vez una mujer electa, claro, a la presidencia. En ese sentido creo que hay mucha, mucha expectativa, no solo de las mujeres, también de los hombres. Creo que es una asignatura pendiente que tiene este país. Y veo vos me preguntabas por el pulso. Eso sí puedo decir que veo a la gente más preparada para recibir con brazos abiertos esta posibilidad que cuando estaba en carrera Hillary Clinton.
Ajá.
Hay, no sé si es porque Kamala es más joven, se planta como con más energía,
sí.
O porque también, a pesar de que tiene una carrera sólida, no fue tan visible como Hillary, ¿no? Entonces Hillary, claro. Había cierta fatiga con Hillary. Con Kamala hay mucha gente que está realmente esperanzada de tener un nuevo capítulo con una mujer en las riendas de Estados Unidos.
Silvina, y el atentado que sufrió Donald Trump, que casi le cuesta la vida, pareciera también, digo, a la distancia, haber quedado ya fuera de agenda, no está tan presente como uno pensó que podría haber estado en estos días.
No, el atentado, yo creo que, bueno, Donald Trump capitalizó eso lo más que pudo durante la convención republicana, que fue en Wisconsin en julio. ¿Te acuerdan que todos estaban con esa bendita en la oreja, una gasa en la oreja, como diciendo,
sí, parecía solidarizo con un perro Doberman con la venda en las orejas? Sí.
A mí me daba más viaje Black Mirror, como también, una cosa, como sí. Un device que todos tenían, viste, para comunicarse. No sé, me ponía la piel de gallina, me parecía terrible. Pero después de eso, un poquito se habló porque el arma que tenía la persona que disparó contra Trump en ese acto de campaña era una especie de rifle de asalto, y como ustedes saben también, hay, bueno, toda una conversación en torno a ese tema, ¿no? Al tema de las armas. Hace muy poquitos días tuvimos una masacre escolar nuevamente. Por eso. Pero no volvió a escena para sacar de la atención a Kamala, ¿no? No con la fuerza que vimos. Hay una investigación por ahí para ver qué pasó, por qué esa persona pudo estar arriba de ese techo. Pero realmente los medios, que son los que dictan para dónde mira la gente, no están ahora con el foco puesto ahí.
Silvina, ¿qué hora es en Nueva York y cómo está el tiempo? ¿Qué nos podés contar?
Ahora son las 7:20 de la mañana. Estamos teniendo unos días bastante, bastante gloriosos. Ayer, que fue justamente otra conmemoración de otro aniversario del 11 de septiembre, yo miraba el cielo y decía, wow, está igual de azul que lo que estaba aquel martes 11 de septiembre del 2001, y se sienten estos días frescos, ¿no? Pero todavía que uno no ha sacado toda la ropa de invierno, y son muy disfrutables. Es para mí el momento más disfrutable de todo el año en cuanto a la estación y el clima.
Bueno, y ha sido muy disfrutable también para nosotros esta charla contigo, que te agradecemos, por supuesto, y seguiremos en contacto. Te dejamos un abrazo y, bueno, lo mejor para vos.
Gracias a ustedes. Para mí también es un placer conversar con todos ustedes.
Gracias. Silvina Sterin-Penzel, periodista argentina, radicada en los Estados Unidos, trabajando, cubriendo la realidad de ese país y, en este caso concretamente, la puja por la presidencia de los Estados Unidos entre la vicepresidenta actual, Kamala Harris, y Donald Trump.